cómo echar a perder a un hijo. Tenga demasiadas juntas por las noches, riña con su cónyuge en presencia de sus hijos. Así estos no sentirán el terrible choque cuando sobrevenga el divorcio o la separación. Dele a su niño todo el dinero que desee gastar, no le permita ganarlo por sí mismo, porque le habrían de resultar las cosas tan duras como en el caso suyo. Satisfaga todos sus clamores en cuanto a comida, bebida y comodidad. Preocúpese de que sean complacidos todos sus deseos sensuales. La negación podría conducirle a una negación dañina. Póngase siempre de su parte contra los vecinos, profesores y cuando venga el caso con la policía. Todas estas personas le tienen mala idea a su hijo. Nunca se preocupe por darle un buen ejemplo y cuando alguien le busque a usted y no quiere ser interrumpido, ordéle que le diga, no está, para que desde pequeño aprenda a salir de apuros. Luego de seguir estas instrucciones, prepárese para una vida de pesadumbre. La va a tener con seguridad. Y cuando su hijo sea un delincuente, apresúrese a exclamar, ¿qué pecado habré cometido? En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Recuerde que sus niños son los hombres del mañana.
Nueva Dimensión Internacional presenta el Ministerio de Enseñanzas Bíblicas del Pastor Fausto Luther Jr. Le extendemos una cordial invitación a escuchar con atención el mensaje de este día, que sin duda va a repercutir en el resto de su vida. Actualmente, estamos estudiando el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento de la Biblia. Le animamos a que abra su Biblia y se una con nosotros.
Quiero rogarles que me presten toda su atención y también estén ya hábiles con su lápiz y papel al frente suyo, dispuestos a no solamente venir a oír un sermón, un estudio bíblico, pero conscientes que venimos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir un bien fuerte, gloria a Dios? Es algo que nos da el ánimo y nos impulsa el sentido del corazón al saber que somos estudiantes de la palabra de Dios. Y venimos a la iglesia no para cumplir un rito o para dar lugar a participar en un evento ceremonial litúrgico, pero venimos así como somos, dispuestos a buscar de Dios y a recibir su bendición. ¿Cuánto dicen amén a ello? Nehemías capítulo 10 nos presenta un tema importante, anótelo por favor, es el convenio para confirmar nuestras prioridades. Quiero que lo vaya a repetir conmigo en un momento. El convenio para confirmar nuestras prioridades. Repítalo conmigo todos juntos. El convenio para confirmar nuestras prioridades. Hay un establecimiento comercial cerca a mi casa en donde tienen un letrero alumbrado. En la parte de abajo siempre están cada dos semanas cambiando los mensajes que colocan allí. Tengo la impresión de que quizá los dueños sean cristianos, porque varios de los mensajes traen alusión hacia un mensaje espiritual, a un mensaje de ayuda al desarrollo personal, enfocado a la ayuda familiar, etcétera. Y el que esta semana aparece es el siguiente: la corrección ayuda bastante, pero el animar corrigiendo ayuda mucho más. ¿Cuántos de los que estamos presentes somos padres de familia? Levanten su mano bien en alto para poderla ver. Y sabemos cuando llega un punto, el momento que queremos corregir a nuestros hijos y alzamos la voz y somos algo más fuertes y a la misma vez ásperos. Pero la diferencia en el acercarnos tanto al hijo, al hermano, al discípulo, al compañero, al esposo, al marido, con propósito de no solamente corregir algo que está mal, pero a la vez animar. El corregir ayuda bastante, pero el animar corrigiendo ayuda mucho más. El mantener un espíritu alerta, una disposición de querer no solamente saber en qué estoy obrando mal, pero saber cómo mejorar lo que estoy haciendo mal. Muchas veces como pastor reconozco que los predicadores tenemos la escasez en nuestras exposiciones de no dar lugar a solamente decir las cosas que están mal, pero al ayudarnos a saber qué pasos tomar para que aquello que estamos haciendo mal no lo sigamos haciendo. Eso es corregir el mal que estamos haciendo, pero a la vez corrigiéndolo con el ánimo que es presto y que es necesario para nosotros. En Nehemías capítulo 9, muchos de ustedes estuvieron conmigo la semana pasada, présteme atención por favor, veíamos al pueblo de Dios en la época de Nehemías en Jerusalén de rodillas orando, pensando y clamando a Dios. Ahora en el capítulo 10 los vemos a ellos puestos de pie y escribiendo y haciendo un convenio delante de Dios y entre ellos mismos, del cual van a dar lugar a firmar con su propio puño y van a dar lugar a, con todo su corazón, a hacer un pacto, un convenio para sus vidas con propósito de mejorar, con propósito de no volver a fallar, con propósito de no hacer el mismo error que se ha hecho por tanto tiempo. Dios me ayude a mí y nos ayude a todos nosotros a entender cuán necesario es el que hagamos conciencia de las cosas que hemos estado haciendo mal. Y así como en el capítulo 9, postrados, pensando y orando, en el capítulo 10 nos levantemos dispuestos a tomar una decisión, a hacer un compromiso, a hacer votos, no solamente de superación espiritual, pero de un convenio tal en el cual digamos, estamos serios en lo que hacemos. Muchas personas cuando están con el interés de comprar algo, van y miran y averiguan y reciben información, pero de repente le dicen, si está interesado de verdad, ponga su nombre y deje un depósito y entonces usted puede decir. Y cuando la persona no está muy seria al respecto, ni pone su nombre ni deja un depósito. Pero cuando alguien está muy serio y dice, sí, es lo que yo quiero, es lo que realmente sé que me conviene, mire, inmediatamente quiero poner mi nombre y llámeme, mira, pues deje un depósito ahorita, deje un cheque aquí y deje solamente hablar con mi marido quizá o lo que tengo que arreglar para hacerlo. Hay una diferencia cuando hay seriedad en el pensamiento y en la acción de lo que queremos hacer. Hay un dicho que es el siguiente: el pensamiento serio es lo que conlleva a los cambios significativos en nuestras vidas. La juventud hoy en día anda en un desconcierto, anda en una desorientación tremenda, y es porque no le ha encontrado la seriedad a la vida, a la importancia de sus años, que aunque son pocos, quizá son los más importantes y decisivos porque han de mostrar lo que ha de ser en su destino. Miren por favor el capítulo 9, el último versículo, que es el versículo 38, y con eso nos introducimos al capítulo 10. Dice, a causa pues de todo esto, ¿a qué se refiere? A la oración que hicieron en el capítulo 9, una oración mirando hacia arriba en alabanza, mirando hacia atrás en recordar de su historia, mirándose ellos, su situación, y mirando hacia el frente en cuanto a su futuro, a su porvenir. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. ¿Y qué más dicen? Y la escribimos, noten, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. En el capítulo 1, los primeros versículos, vemos que aquí están los nombres de las personas que firmaron, empezando con el líder, Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, y luego continúan todos los diferentes nombres. Llega usted al versículo 28 del capítulo 10 y dice así: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Verso 29, ¿qué hicieron? Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, noten, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Algo más, verso 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, verso 31, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Luego del versículo 32 hasta el último versículo del capítulo 10, vemos las promesas que hicieron de cumplir con obligaciones específicas de su pacto. Tome lápiz y escriba lo siguiente. ¿Qué es lo que me ayudará a pensar más acerca de mis prioridades? ¿Estoy dispuesto a hacer un convenio escrito con Dios? ¿Aprenderemos que los planes que se escriben confirman las prioridades correctas? ¿Cómo podemos expresar nuestras metas y objetivos a Dios en una forma escrita? Y la respuesta a estas preguntas es siendo honestos, realistas y sensibles con Dios y con nosotros mismos. Es quizá la idea que se ha tenido siempre, hermanos, y ha visto usted el deseo de poder llegar, hacerle llegar a sus manos material que le pueda ayudar. Hace aproximadamente 3 semanas atrás repartimos este panfleto con el título de Metas Espirituales. ¿Cuántos de ustedes recibieron una y todavía la tienen? Levanten sus manos para darme cuenta. Bueno, en gran mayoría de ustedes. Aún existen más de estas hojas a la salida, usted puede buscarlas, son para el uso personal de uno, metas que nosotros queremos hacer de índole espiritual en el deseo de mejorar y de expandir nuestro conocimiento y nuestra devoción. Entonces vemos que ayuda mucho el hecho este, no solamente de hablar, pero el hecho de inclusive afirmarse en lo que ha pensado con seriedad y al punto ha llegado de escribir estas cosas y al punto final de firmar. Había una época, escúcheme por favor, en la cual muchos de los contratos se hacían dándonos la mano. Bueno, mira, este es mi rancho, yo quiero tanto, ¿qué dices? Ok, te lo doy en 3 partes, ahora te doy tanto y mañana te doy tanto otro. Ok, trato hecho, toma la mano. Tomaban la mano, ni hablar, ni pensar, ni dudar de que se faltaría a la palabra y al haber dado la mano el uno al otro. ¿Cuántos de ustedes hoy en día hacen contratos así de negocios o con contratistas? Ahora, no se ría solamente, dígame por qué no lo hace así. Por el incumplimiento. No solamente el hecho ahora inclusive de hacer un contrato escrito y que ahí le digan lo que va a hacer y cuánto costó y la mano de obra y las partes costaron tanto, al final le va a costar tanto, más los impuestos son tanto, más el seguro es tanto, y al final que le digan, ¿cuánto me va a costar, por favor? Y dentro del contrato muchas cosas en cuanto a la garantía tiene tanto tiempo y las partes tanto tiempo y detalles. No obstante, así con todas las cosas existe tanto fraude hoy en día, más de lo que convenga hoy hablar o amargarse por un momento la sangre. Pero la verdad es que no cumplimos a nuestra palabra ni hemos realmente asimilado la seriedad que debe haber cuando decimos algo y lo debemos de cumplir. Me comentaba una persona que es alguien que a quien le deben mucha gente, mucho dinero, y particularmente todos los que le deben son cristianos, porque su negocio prácticamente lo dedicaba a cristianos. Y dice, no sé qué hacer, dice, es inverosímil, es algo que no me turbo, dice, y me le jalo los pelos, y digo, ¿cómo es posible? Y ha tenido él que dar lugar a hacer un cambio en su modo y en su territorio en el cual trabaja ahora, y trabaja con gente no cristiana, gente secular, porque al fin ellos dicen, saben de que si no pagan, pues tienen que pagar o van a la corte. A lo que el cristiano dice, no me vaya a la corte, pues porque somos cristianos. No me va a exigir, pues tiene que entender, tiene que tener misericordia. Y al final, una cantidad grande de cristianos que le deben grandes cantidades de dinero también. ¿Vemos nosotros la responsabilidad que tenemos, hermanos? Levante su mano si lo ve. ve la responsabilidad que tenemos delante de Dios de no solamente ser personas que decimos algo, pero que cumplimos algo? ¿Hasta cuándo vamos a dar lugar a reconocer y reconociendo a orar y al reconocer orando a firmar nuestro voto al Señor, haciendo un convenio con Él, diciéndole: Señor, ya no voy a mentir más. Señor, ya no me voy a enredar en negocios turbios. Señor, ya no voy a faltarle a mi hermano o a mi hermana. Señor, voy a ser un hombre veraz, un hombre justo. Pero no solamente lo digo de labios, pero aquí lo estamos escribiendo, los líderes del gobierno, de la iglesia, están escribiendo este convenio y están firmándolo, y nosotros también apoyando esa firma con el sello, un documento válido delante de Dios. ¿Sabe usted que más y más se acostumbra hoy eso de que las parejas se unan y vivan solamente diciendo que se aman y que pues no necesitan un papel firmado para que realmente estén legalmente casados? Pues somos hombres, o marido y mujer, vivimos juntos, tenemos hijos. Un papel no nos va en sí a hacer la diferencia, dice. Por eso no nos hemos casado por tantos años. Si es tan mínima en sí la influencia de un papel firmado, ¿por qué no lo hace entonces? Y cumple así no solamente con la ley, con el principio de lo que es la sociedad, el Estado, y asimismo con su mismo esposo y con sus hijos. El día que se muera, si no está casado, ¿qué le queda a su pobre mujer? Nada, si no están casados legalmente. Bueno, y entonces comenzamos a ver la manera como la gente lo que trata es de esquivar la responsabilidad y simplemente aparentar otras cosas por encima. Me llama mucho la atención, y algo más todavía, me desafía a mí en lo personal, como individuo y como pastor, a que como cristianos veamos la necesidad que hay de ir más allá de nuestras palabras, llegando a nuestros hechos, afirmarnos en aquello que se puede documentar y en aquello que se puede escribir, donde uno mismo pone particularmente su firma. Vemos aquí en el capítulo 10 que se habla particularmente acerca del documento, y quiero que tengamos presente que el documento en sí no es otra cosa que un documento, un papel escrito, algo que comunica en sí un contrato, un convenio firmado por los representantes de toda Judea, y esto lo hacen delante de Dios y delante de ellos mismos. ¿Quiénes firmaron? En los primeros versículos del capítulo 10 vemos quiénes firmaron, pero para ayudarle a usted, 84 nombres son los que están aquí escritos, incluyendo a los líderes, levitas, sacerdotes y representantes de todo el país que en ese momento se encontraban reunidos en Jerusalén. En el versículo 28 vemos también que se incluyen a los cantantes y a los servidores del templo, aquí lo llaman porteros. Ahora, ¿por qué era tan importante este documento para que los líderes lo firmaran y todas estas personas responsables lo firmaran? Porque este documento, fíjense, tiene un enfoque espiritual, en el cual se afirma la devoción seria con Dios. No es cuestión de hablar y decir, y hoy estoy aquí, mañana no, después quién sabe. Seriamente con el Señor, declarando exactamente a todo el mundo dónde se encontraban en referencia a Dios y a los demás. Ahora quiero que marquemos aquí, veamos específicamente cuáles fueron las promesas. Vemos al principio, hay una promesa general que podemos leer en el versículo 28 y 29. Una promesa general que en su naturaleza misma nos presenta tres áreas respectivas y específicas. Generalmente ellos prometen regir sus vidas de acuerdo a las leyes de Dios en las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes realmente creen y están convencidos que la palabra de Dios es completamente la autoridad de la ley de Dios y debemos regirnos bajo lo que ella dice? Levanten sus manos. Porque de otra manera estaríamos aquí realmente hablando muchas cosas, pero sin asimilar el contenido de lo que es el poder y la fuerza que respalda todas las cosas dichas. No es mi opinión, no es la opinión de bastantes, no es lo que varios piensan, pero es lo que la palabra de Dios dice y ha sido declarado, y por ello nosotros en fe hemos abrazado la palabra del Señor y queremos regirnos por ella. Entonces ellos están en este convenio. Vamos a vivir rigiendo nuestras vidas de acuerdo a las leyes de Dios en las Escrituras. Y una de las cosas que menciona aquí al hablar acerca de el separarse de las voces de la sociedad. No voy a importarme tanto qué es lo que la gente piensa o dice, qué es lo que la gente hace, qué es lo que en la televisión está lo último de moda, sino qué es lo que Dios dice, y eso será para mí lo más importante. Es un paso grande, no solamente que ellos dieron, que nosotros también debemos de dar. Conozco a muchos cristianos que realmente tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. En inglés le llaman cristianos wishy-washy. Suena chistoso, ¿no? Lo que quiere decir simplemente que gente así, que es floja, gente que anda así todo, ¿no? Hoy está aquí, después está allá, y no es firme en sus palabras ni en sus decisiones. Una persona voluble, que cambia demasiado, que no se puede uno confiar de ella o de él. Y como cristianos nosotros no podemos dar lugar a dejar que eso se infiltre en nosotros o nos contagie esa misma actitud. Es un paso grande a dar. Me determino y completamente me decido a hacer una separación de mi vida, de las cosas del mundo, de las voces de la sociedad, de la influencia que hay a mi alrededor, y quiero dar lugar a ser diferente. Escúcheme, hermanos, aunque esto no es fácil de hacerlo, diciéndolo más claramente, es difícil realmente, es un paso grande que hay que hacer. Escúcheme, es la única manera como podremos experimentar el verdadero contentamiento y la satisfacción que verdaderamente perdura por siempre. Escuchaba al pastor Greg Laurie decir el otro día, que actualmente tiene 42 años de edad y él entregó su corazón a Cristo a los 17 años, y que por ningún momento ha dado lugar, ni siquiera un instante, de arrepentirse de haber hecho tal decisión y haberle entregado completamente su vida al Señor. A los 19 años empezar a ser un pastor en la ciudad de Riverside. Y yo, escuchando lo que él expresaba, en mi corazón decía: Señor, gracias, porque en realidad, ¿cuántos jóvenes hay aquí en esta iglesia, en tantas otras iglesias, que quienes tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y la invitación para entregarle su vida a Cristo, aun cuando son tiernos de edad, aun cuando su mente y su corazón están bastante dóciles? Cuando uno es mayor y ha vivido, experimentado, ha sufrido, es más difícil, es más duro. La gente tiene su genio, su carácter, su personalidad, sus heridas, su mal genio y tantas otras cosas más. Y cuando yo hago referencia y menciono, por amor de aquellos que no lo oyeran antes o lo supieran, yo también me entregué al Señor a los 17 años. Y hoy tengo 34 años y miro atrás y digo, de verdad, le digo a la juventud, de verdad, no hay nada de lo cual uno pueda decir: ay, me entregué tan joven al Señor que me perdí lo que es divertirme de esto o divertirme de lo otro. Porque escúcheme, uno no sabe lo que es la verdadera satisfacción y el profundo contentamiento, aquel que perdura y que permanece hasta cuando uno se entrega completamente al Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Afirmando que verdaderamente el Señor es el único que satisface lo más profundo de nuestro ser. Entonces, es un paso grande. No es fácil. No es un pasito chiquito que da. Poco a poquito, dice un hermano por ahí. Poco a poquito, ya me estoy acercando, ya estoy en la puerta, ya me siento atrasito, ya estoy por el medio, ya estoy aquí. No. Es un paso grande, decidido. No podemos ser agentes secretos de la FBI cristiana. Soy cristiano. Shh, mi trabajo nadie lo sabe, mi jefe tampoco. Soy cristiano. Tengo una Biblia, mira, y saco una chiquitita de tamaño en miniatura ahí. Que no, porque si saben, se van a burlar. O mi familia sabe que estoy en la iglesia cristiana, pero ellos creen que es lo mismo que la católica. Así que, ¿para qué les explico? ¿Para qué les digo? Entonces, no es un paso pequeño, es un paso grande. Cristo dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niegues a sí mismo, y entonces sígame. No es fácil. Multitudes le seguían a Jesús mientras que él hacía milagros y multiplicaba los panes y los peces, les daba de comer gratis y les ayudaba y les sanaba y todas estas cosas hacía. Pero de repente, cuando dijo esto, muchos ya le dejaron de seguir. ¿Cuánta gente viene a la iglesia por los beneficios que va a recibir, porque todo es gratis y porque todo le ayudan y porque todo es amor? Pero cuando el Señor dice: ok, ¿quieres ser mi discípulo?, las cosas cambian. Es un paso grande. Aunque no es fácil, escúcheme, aunque no es fácil, vale la pena, porque es el paso que hace la diferencia entre ser uno más del montón, indecidido, ingrato, miserable, a ser uno que reconoce haber sido escogido de Dios para vivir para Dios y para vivir por Dios y para la gloria y honra de nuestro Dios. Contentamiento y satisfacción que perdura solamente la experimentamos cuando damos ese paso, ese convenio con Dios. Señor, hasta aquí llegó. Ya he vivido muchos años, podemos decir, con prioridades torcidas, desordenadas, completamente mal colocadas. Ahora hay que ordenar nuestras prioridades en orden. Y esto fue lo que ellos hicieron. Si usted detenidamente lee y se fija en algunos detalles, vamos a ver específicamente del versículo 30 al versículo 39, hermanos, que específicamente aquí lo que se presenta en este mismo convenio, en este documento, son tres principios que afectan aspectos particulares de la vida. Y en el versículo 30 realmente se trata el caso de el hogar. Ellos prometieron que sus vidas serían distintas. Y aquí debemos de aclarar un punto importante, hermanos. Se conoce a través de la historia que cuando la moral de una nación comienza a decaer, el hogar es el primero en sufrir los estragos de ese decaimiento en la moral. La fortaleza de una nación, se ha dicho, se determina mediante la fortaleza doméstica en el hogar. Hace unos años, un hermano quien su dedicación y enfoque ministerial es la familia, él va a venir y va a ser uno de los invitados que van a exponer la palabra de Dios el día del seminario de la Cruzada de Crecimiento, dentro de una semana y media. De todas las iglesias que él ha visitado, decir, realmente es triste ver. A veces iglesias con mucha gente y muy populosas y cosas que uno llama a la atención, oh, mira cuánta gente va a la iglesia. Pero realmente una iglesia es fuerte, es saludable, tiene vitalidad, vigor, cuando es una iglesia que tiene o cuenta con familias que están unidas, fuertes, vitalmente en el amor del Señor. Pastor, ¿cuántas familias fuertes considera usted que hay en su iglesia? Y le aseguro a usted que la gran mayoría se detendrá por un momento para pensar bien y decir, bueno, miren, a ver, la familia, ¿qué? Okay, la familia Macías, ahí está con su esposo. La familia Fluker también, miren, ahí con su esposo, sus hijos, ¿verdad? Y la familia Ponce aquí también, al lado de su mujer. Y la familia Gamboa por allí también. ¿Ok? ¿Y qué acerca de sus hijos? Bueno, ahí están sus hijos. Mira, ahí la señora Gamboa tiene unos hijos bien cerca de ella, dentro de su vientre todavía, no da luz. ¡Ah, qué bien! ¡Mire, qué lindo! ¡Mire, la unidad, la familia! Y entonces nos ponemos a pensar y a decir, ¿realmente qué está pasando en la sociedad de hoy en día? Tanto divorcio, tanta separación, tanto problema, tanta mentira, tanto engaño, tanta hipocresía y tantas cosas que se fingen, que se aparentan, pero al final realmente es algo diferente. Aunque en la iglesia aparentamos estar muy espirituales, en la casa se muerden y se peñizcan y se cabecean y no sé qué más se hacen. Usted tiene que decirme. Entonces lo vemos así en las naciones. Estados Unidos es un país en tremenda decadencia. ¿Qué me dice usted? Escuchar a nivel nacional, en las cadenas de televisión, que esta mujer está saliendo ahora ante el público a través de la prensa diciendo acerca del presidente actual de Estados Unidos, acusándole de cierta situación de abuso sexual y cuantas cosas. Óigame, pero ¿qué ha pasado aquí? Óigame. Y aún no sabe lo que esto pueda repercutir. Del líder máximo de una nación, antes conocida como la potencia mundial en el mundo. ¿Qué es lo que toma una persona ahora para ir a la cárcel? Ah, pensamos, dos hijos de padres millonarios que ven a sus padres ver televisión y van silenciosamente detrás de ellos y agarran esas pistolas grandes y le dan unos balazos en la cabeza a sus padres y con eso seguramente que van a la cárcel, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos no. ¿Qué pasa con la moral? Yo sé. Si en Estados Unidos una esposa tiene un pleito o una amargura, no sé, con su marido, van a su dormitorio y agarra un cuchillo y le corta el miembro que hace la reproducción y ahí va a la cárcel, ¿verdad? No en Estados Unidos. Oiga, ¿usted está escuchando lo que soy en las noticias hoy en día? ¿Usted está escuchando? ¿Usted está completamente cerrada su mente? Trabaja y trabaja y corriendo para aquí, corriendo para allá y al final no tiene tiempo ni saber lo que está pasando en el mundo en el que vive. ¿Qué va a tomar en el mundo de hoy? Pero sin embargo, haga algo que tenga que ver con la palabra de Dios. ¡Oh! ¡A la cárcel! ¿Cuántas personas por orar en la escuela pública? ¿Cuántas personas por dar lugar a querer abogar por aquellas mujeres desamparadas que no saben qué hacer con el bebé que traen en su vientre y por ello la presión y todo? Pues tengan un aborto y ahí están las clínicas pagadas por el gobierno y los impuestos de los ciudadanos y los cristianos dicen, oiga, pero no, y a la cárcel ustedes, ¿qué se hacen ahí imponiéndose y poniéndose al medio? Nuestra nación está en una tremenda decadencia moral. ¿Lo reconocen, hermanos? Pero ¿qué sacamos hablando al respecto? ¿Qué sacamos diciendo, repitiendo cosas que muchos ya saben, otros que quizá me quedan mirando así, creen que estoy inventando algo, no ven la noticia, no escuchan, no leen el periódico? ¿Qué está pasando en el mundo, hermanos? En Europa ahorita, en Rusia, en mismo Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, aquí.
Go. Pam me comentaba acerca de un panel de los siguientes candidatos a tomar el lugar máximo en la República de México. ¿Y qué son? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuántos mexicanos hay aquí que les importa ver el futuro de su país mejorar? ¿Hay aspiración a ver un cambio? Entonces vemos que hay un punto muy importante para los cristianos de ver en el convenio principios que afectan el aspecto particular de nuestras vidas, y uno de ellos es el hogar. ¿Cómo vivir de tal manera? Hoy en día se habla tanto y se está hablando acerca de la discriminación que hay de los hispanos, de los ilegales, y le están echando chile y no sé cuánto, pimienta y todo al señor este Pete Wilson, burlándose de él y haciendo muchas cosas más. Y un hermano mismo me dijo, hermano, es tremendo, hoy en día no puedo conseguir trabajo porque me ven que soy hispano, inmediatamente no hay trabajo, no hay oportunidad, y pum, me cierran la puerta y cosas así. Salió también de que una pareja había dado lugar a viajar en los ómnibus de Greyhound, y por mucho tiempo lo hacen para viajar a un estado aquí cerca, y que de repente él estaba hablando con su marido, como lo hace en español, y el chofer del automóvil, enojado, se detuvo y hizo un escándalo. ¡Hablen inglés! ¡Están en Estados Unidos! Y esto y lo otro. Y habían otros hispanos también ahí. ¡Qué manera de avergonzar a la persona! Bueno, hoy en día le están haciendo una demanda de 7 millones de dólares y probablemente de ahí algo vaya a surgir. La gente, ¡oh, cuidado! Pero vivimos en un mundo en el cual no hay moral, no hay pensamiento. Hay por otro lado aquellos de que buscan el abusar. No digas que hay esto, no digas que hay lo otro. Y nos damos cuenta que está muy mal la situación, y como cristianos tenemos que empezar en dos puntos importantes. Número uno, el hogar. Cuando la moral de una nación comienza a decaer, el hogar es el primero en sufrir los estragos. Ese lugar, escúcheme, para nosotros como cristianos, el reconocer que es el lugar donde el enemigo busca hacer daño. Se ha perdido el conocimiento del rol del marido, el rol de la mujer, el rol de los hijos. No hay respeto, no hay nada en absoluto que corresponda a lo que significa el amor, la ternura, la comprensión. Se ha perdido todo ello. La fortaleza de una nación se determina mediante la fortaleza doméstica del hogar. ¿Qué tan fuertes somos como cristianos? ¿Cómo está nuestro hogar, hermano? La Biblia dice que si uno no puede administrar bien su casa, ¿cómo va a administrar la iglesia? Entonces, ser parte de una iglesia, una comunidad en donde los valores morales, los valores espirituales, la Biblia misma nos está rigiendo como cristianos, pero empieza con nosotros. ¿Cuántas parejas con problemas, cuando quieren, pretenden buscar ayuda, todo el mundo le echa la culpa a la otra? Ey, a mí, es que esta mujer, y la mujer dice, es que este hombre, y los hijos dicen, pues sí, mirando a los dos sin saber qué decir, echar la culpa a otro. El hogar, muy importante, versículo 30, ¿qué es lo que nos dice, hermanos? Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos, no tengamos matrimonios mixtos. Jóvenes, qué importante es, no te cases mal. Si te casas, cásate bien. El que se case, mire bien lo que hace. Porque ya después, escúchenme, es demasiado tarde. hacer un convenio, hermanos. El siguiente punto en verso 31 es hablar de la sociedad. Vemos que prometieron no continuar las actividades comerciales el día de reposo. Y tomen nota de Éxodo capítulo 23, en donde sabemos que la ley por Moisés fue dada de que el día de reposo ellos no debían estar comprando, ni vendiendo, ni haciendo este tipo de comercio. Pero debemos, amados hermanos, reconocer que el corazón de este requisito era la preservación de los distintivos. Hermanos, como cristianos no podemos ser iguales que el resto del mundo. Tiene que haber algo que nos distinga, tiene que haber algo que pueda mostrar una señal de diferencia, hermano. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano y otro? En que uno respeta, tiene el día para el Señor y el domingo es del Señor, y no solamente el domingo, pero hay casos cuando quizás será el jueves o quizás será otro día, pero un tiempo para el Señor. Bueno, el domingo yo en la mañana voy a la iglesia y el resto, no, pues pongo a ver televisión, o me pongo ahí a jugar, o me pongo ahí. El domingo es del Señor. Pero vimos tan esclavos debido a la sociedad que vimos que trabajamos 7 días o 6 días y no tenemos tiempo para nada, y al final el día del Señor también lo queremos compartir con el tiempo familiar o con el tiempo de sacar un poquito más de dinero y un poquito de ventas y un poquito de cosas así. Y por eso vemos la situación. Hábleme, 10 años atrás gente que decía voy a empezar este negocio y voy a trabajar más para... Y al final 10 años más y están divorciados, sus hijos están en drogas, están fríos espiritualmente, apáticos. Entonces, ¿de qué les sirvió? Decidamos y aprendamos las lecciones de otros. Es preferible tener poco de las cosas materiales y tener mucho del gozo espiritual. Hermano, no lo dude un momento. Es preferible tener que vivir en una casa chiquita, un apartamento, un carrito que por lo menos me lleva donde tengo que ir, que tener un carro nuevo pagando mucho dinero en seguro y mucho dinero en abonos y todo, y al final estar esclavo al trabajo como un burro trabajando y para pagar el carro, para pagar esto, y al final espiritualmente, lo peor es que espiritualmente cómo está uno, completamente exhausto, débil, cansado. Hermano, nos hemos olvidado de las prioridades. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, ¿y qué más dice? Lo demás vendrá como añadidura. Dios va a proveer. Mira las aves de los cielos, no siembran ni cosechan, pero Dios les da de comer. ¿Cuánto más nosotros también nos recibimos alimentos si el Señor nos da? Pero hemos perdido nuestras prioridades. En el hogar, verso 30, en el versículo 31, la sociedad, al dar lugar y a poder mirar y mirándonos y comparándonos con aquellos que no conocen a Dios, tiene que haber gran diferencia. ¿Cuántos cristianos que luego en corto tiempo se desanima porque dicen, bueno, mira que él no es cristiano, no va a la iglesia, pero mira qué bien le va en su negocio, mira qué bien le va en este aspecto y en el otro? Pero la verdad es que estamos viendo la apariencia, hermano, las apariencias siempre engañan. Finalmente, el tercer aspecto muy importante en relación a este convenio que hicieron con Dios, en el verso 32 al versículo 39, miren ustedes la parte más extensa de este convenio, es donde prometieron no descuidar el lugar de la presencia de Dios. Y el texto dice, la casa del Señor, y este se menciona 9 veces en esta porción. 9 veces. ¿Por qué el énfasis en la casa del Señor? ¿Por qué el énfasis en el lugar de la presencia del Señor? Porque sabemos que en aquella época la casa del Señor era el lugar en donde el pueblo iba a encontrarse con Dios, a orar a Dios y a rendir su holocausto, su servicio a Dios. Pero hoy en día, ¿de qué manera esto nos afecta, hermanos? Sabemos que Dios no habita en templos hechos con manos de hombres, Dios habita en el corazón de los humanos. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, nos habla acerca de la importancia de saber que si yo como cristiano tengo a Cristo en mi corazón y me voy a los bailes, me voy a las cantinas, y me voy aquí, me voy allá, y veo esto, y veo lo otro, y oigo esto, y hablo lo otro, ¿qué estoy haciendo si no es realmente traer al Señor a lugares en donde Él no debería de estar? Nos habla acerca de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, debemos de cuidar nuestro templo, debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, debemos dar lugar a hacer toda nuestra parte para mantenernos saludables, para mantenernos con la mente, con el corazón, con el alma, siempre limpios delante del Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos están sanitos hoy en día? Luego dice, ¡ay, ay! Me dolió por levantar la mano, hermano, pero yo estoy bien, dice. Míreme, pero no me toque, hermano. Es tremendo, pero es verdad. No solamente el conocer y el reconocer lo que Dios ha hecho y está haciendo, hermanos, pero darle gracias a Dios por los años que Él nos ha dado de salud. Una persona que estaba muriendo de cáncer, en vez de poderse obstinadamente renegar de Dios o a decir muchas cosas debido a amargura, diría, doy gracias a Dios que Él me concedió tantos años de vida y salud. Y aunque a veces quizás no lo supe apreciar tanto como otras veces, por lo menos doy gracias a Dios que Él me dio salud. Y ahora lo poco que me queda, la poca salud que me quede, hemos de saberla rendir al Señor de la mejor manera. Una jovencita, linda la muchacha, talentosa la muchacha, conocía al Señor, pero escogió no darle su vida al Señor ni servirle al Señor. Escogió vivir para ella y aprovecharse de sus encantos para aprovechar de una vida de lujuria y de muchas cosas así. Llegó el tiempo en que vejentó, se casó, se divorció muchas veces, sufrió en el mundo, estaba por morir y dijo, ahora que estoy vieja, ahora que estoy enferma, llamen al pastor, quiero entregarle mi vida a Cristo. Y en efecto así fue. Esta persona recibió a Jesús en su corazón, de verdad se arrepintió y se entregó a Él. Pero el comentario que fue dicho nunca se nos va a olvidar. Ella pudo entregarle al Señor un ramo de flores tiernas, frescas, y aún con el perfume de la bendición del Señor. Pero ella escogió darle al Señor un ramo seco, un ramo con las flores marchitas. ¿Qué es lo que tú escoges darle al Señor en ese día? ¿Cuál es tu convenio con Él? Señor, este día, tenga la edad que tenga, esté como esté, sano, enfermo, o sin saber cómo estoy, o esperando los informes del doctor, lo que fuera, Señor, te entrego mi vida ahora. Esa debe ser la decisión. ¿Estamos de acuerdo con ello? En el estudio del libro de Nehemías capítulo 10, por lo menos podemos traer tres enseñanzas de conclusión. Con esto voy a terminar. Número uno, el pensamiento serio preside al cambio verdadero. El pensamiento serio preside al cambio verdadero. ¿De verdad quieres cambiar? Piensa seriamente en tu vida, en tu situación y toma decisiones serias. Haz un convenio con Dios. Segunda conclusión. Los planes escritos confirmarán las prioridades correctas. No solamente digas, yo sé, yo sé, yo sé, y estás haciendo completamente lo opuesto. Escribe, pon lápiz y papel al frente tuyo y da lugar a decir, bueno, número uno, ¿quién es? Pues es Dios. Número dos, ¿quién es? Pues es mi familia inmediata, mi esposa, mis hijos. Número tres, pues, ¿quién va a ser? Pues, el ministerio del Señor, el servicio al Señor, el servicio al prójimo. ¿Y yo dónde entro? Yo entro al final. Así son como las prioridades deben estar en nosotros. Pero escríbelas y tenlas al frente tuyo. Recuerda, estoy dando lugar a hacerlo primero, primero. Y lo que sigue, haciéndolo como lo que sigue. El pensamiento serio preside al cambio verdadero, los planes escritos confirma las prioridades correctas. Y tercera y última conclusión, la pérdida de la distinción y la conformidad al resto de la sociedad van mano a mano. La pérdida de la distinción, no hay diferencia entre nosotros y los del mundo. No hay diferencia entre aquellos que se llaman cristianos y aquellos que dicen ser hijos del diablo. No hay diferencia. Y a la conformidad, oh, yo estoy bien, no, yo voy a la iglesia cuando puedo, hermano, es que hermano, es que esto, excusas, conformidad. No, llegar a un punto en el cual, como en el capítulo 9, caer de rodillas, orando, clamando, pensando, para cuando nos levantemos, como en el capítulo 10, tomemos lápiz y papel y escribamos y hagamos un convenio con el Señor. Vamos a ponernos de pie todos juntos, por favor, en este momento. El Señor nos ayude a no solamente ser oidores de su palabra, pero también hacedores de ella. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la enseñanza de este día. Ayúdanos, pues, para que el convenio que afirma nuestra prioridad y nuestra devoción a ti pueda ser reflejada con nuestras acciones, Señor. Ayúdanos para que pensemos seriamente y para que, asimilando lo verdadero, lo justo, lo honroso, Señor, tomemos determinaciones firmes y seguras. Padre, te ruego que nos ayudes para que seamos más disciplinados y sepamos cómo corregirnos, Señor, animándonos y permitiéndonos, Señor, ser más diligentes, escribiendo los planes que tenemos, las metas, y proyectándonos, Señor, qué es lo que esperamos en nuestra familia, como el bienestar para nuestros hijos, en el aspecto financiero, en el aspecto de salud, en el aspecto de la vida social, la vida ministerial, el trabajo, la profesión, la escuela, el estudio, en todas las cosas. Señor, nos has dado a todos el mismo número de horas para vivirlas, pero no todos invertimos ese tesoro que tú nos has dado de la más sabia manera. Ahora que hemos venido a tu casa, ahora que hemos oído tu palabra y tu espíritu ha hablado a nuestros corazones, ayúdanos para saber cómo invertir ese tesoro que nos has dado, que es nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros recursos, de la mejor manera, Señor. Arrepentido de nuestros pecados, pedirte y suplicarte, Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres amoroso. Llévanos con este pensamiento y llévanos con este mensaje en forma latente de nuestros corazones. Y permite que después de este día no seamos los mismos. Puesto lo pedimos en el nombre de Cristo. Levanten tus brazos derechos en alto, por favor, conmigo, y hagamos esta oración delante de Dios. En voz alta repitan y digan: Dios Todopoderoso, ayúdame para hacer lo que tu palabra dice, para crear conciencia y pensar con mayor seriedad. Me entrego a ti, Señor, confesándote mis pecados, reconociendo mis debilidades, pero expresándote mi disposición. Toma mi vida, Señor. Hoy la declaro tuya. Te elevo mi corazón para que tú lo poseas con tu amor. Te pido por mi familia y te pido por mi trabajo y por el ministerio que me has dado. Que todo te glorifique a ti, te traiga honra y honor para la gloria de Cristo. Amén.